8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Tomamos el relevo de Ángel Correas y su equipo. Comienza la emisión correspondiente al 18 de abril de 2020. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. 2 semanas y un día después de anunciarlo, el gobierno no ha aprobado todavía el decreto de ayudas al ovino y caprino. A pesar de la urgencia, el dinero no llegará al bolsillo de los ganaderos hasta después del verano. Eso si aprueban el decreto. Otro proyecto del Ministerio recoge todos los plazos que se van a modificar en la actual campaña de solicitud de ayudas de la PAC, entre ellos la ampliación del periodo de solicitud hasta el 15 de junio. Los veterinarios reivindican su papel y experiencia en la lucha contra los virus y las epidemias. Confusión sobre las normas para acceder a los huertos domésticos y también sobre las normas para aumentar la mano de obra en el campo. Los 27 ministros de Agricultura de la Unión Europea han firmado una declaración conjunta en la que piden a la Comisión Europea la aprobación urgente de medidas de gestión de mercados para el sector agrario. Sin embargo, las medidas de intervención en los mercados no figuran en la agenda de la Comisión por falta de presupuesto, según ha dicho el comisario esta semana. Y hablando de los mercados, ahí va un resumen. Esta semana han salido de los puertos de Cartagena y Tarragona unas 100.000 cabezas de corderos grandes. En cereales ahí han predominado las bajadas de precios, tanto en el mercado interior como en el internacional. Y los excedentes de leche de vaca en países vecinos presionan en el mercado español. Además, el editorial que lleva por título Las ayudas al ovino, ir a los huertos y la mano de obra... Pues depende. Los consultorios de la PAC laboral y fiscal. Iremos a tierras de Aragón para hablar con un ganadero de ovino y de vacuno, hasta el Reino Unido para saber cómo están solucionando allí el problema de la mano de obra. Hasta Ávila para que un carnicero nos cuente cómo han cambiado los ámbitos de consumo de carne. La denuncia de un ganadero de Madrid sobre incumplimiento de las nuevas normas sobre costes de producción en los contratos lácteos ocupará también nuestro tiempo. Estaremos en la crónica de Bruselas, los comentarios de mercado. Terminaremos en Madrid para dar cuenta del plan de apoyo al campo que ha preparado su gobierno. Y, por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues el tiempo lluvioso que está caracterizando esta primavera nos va a seguir acompañando durante los próximos días, con lluvias y chubascos tormentosos ampliamente repartidos que serán fuertes de nuevo en muchas zonas de la península y Baleares.
Gracias, Eugenia, y aprovecho para recordar que se cumplen 6 años y 48 semanas desde que informamos aquí sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Se subieron esos sueldos y dietas, según la memoria de Agroseguro, de 500.000 euros aproximadamente a cerca de 2 millones de euros. ¿A quién fue a parar ese dinero? Pues ni el presidente Ignacio Machetti ni la directora general Inmaculada Poveda han dicho desde entonces, y van ya 6 años y 48 semanas, esta boca es mía. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina y en el control central, Fernando Rodríguez, que iba a decir el caudillo Orihuela, al que mandamos un saludo desde aquí, y a Fernando, por supuesto, también. Cinta, unos consejos.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Quiero que conozcas a Chelo, jubilada, de 71 años, y que hace 2 años empezó a escribir su vida en un cuaderno, a mano.
Hay momentos que me río, hay momentos que lloro.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Es posible hacer test de forma tan masiva?
Lo primero que habría que aclarar a la gente es que hay varios tipos de test. Si tuviésemos que ver si una persona ha estado infectada...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y comenzamos, nos vemos en abril.
Nos vemos en abril, cuando el invierno empiece a dormir, intento despertar.
Todos los días, mientras dure esta situación, vamos a felicitar a alguien para comenzar el programa. Por ejemplo, a Ismael Rodríguez, que ha cumplido años el 15 de abril. Representamos en él a todos los que hayan cumplido años a lo largo de esta semana. Está en Ávila. Y también queremos felicitar a Ana y a Fran, son farmacéuticos. Se conocieron en la Universidad Alfonso X el Sabio. Después de casarse han cumplido con el débito conyugal, aunque no sabían muy bien lo que eran, y fruto de ese débito conyugal ha nacido Gabriela el Jueves Santo, llevando la alegría a Salamanca y a Hornachos, que es el pueblo del padre.
Tus manos por mi boca, ¿cómo
Y hoy también tenemos concurso. Nos tienen que decir ustedes qué producto o qué alimento consumen más, y no lo hacían antes, qué alimento consumen más en esta época del confinamiento y que no consumían tan habitualmente antes. Formas de participar. Bueno, primero están en juego 3 lotes de nuestras deseadas camisetas del 35 aniversario. Y están en juego eso, y luego formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Está Mamen por ahí, buenos días.
Sí, aquí estoy, buenos días. Efectivamente, en el caso de Twitter hay que entrar primero en twitter.com, buscar nuestro usuario @agropopular y pulsar en seguir. Y ya saben que en esta red social es imprescindible cada semana, para poder optar al premio, que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag. Y este sábado hemos elegido almohadilla agropopular Juanjez Mago. Almohadilla agropopular Juanjez Mago. Si prefieren participar en Facebook, también tienen que abonarse primero, en este caso entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde tienen que pulsar, si aún no lo han hecho, es en me gusta. Y aunque no puedan concursar a través de Instagram, sí pueden entrar para ver nuestros vídeos y fotos. Nuestro usuario en esta red social es agropopular.
¿Y por qué ese hashtag hoy en Twitter? Pues queremos rendir un homenaje a todas esas personas que a través de las redes sociales, como magos, cantantes, a través de las redes sociales, pues están poniendo su granito de arena para hacernos más llevadera esta situación de crisis. Vaya nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a ellos también. Y ahora que suene Aute, por favor.
Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches, todo funciona, pegotes, qué carnaval, qué pitote, vaya chapuza que hay.
2 semanas y un día después de que desde el Ministerio del Censor Luis Planas anunciasen que se estaba preparando por la vía de urgencia un decreto con ayudas al ovino y al caprino, ese Real Decreto sigue sin estar aprobado. Primer dato a tener en cuenta. En segundo lugar, en relación con lo que anunciaron hace 2 semanas y un día y lo que han anunciado el pasado jueves, ha cambiado absolutamente todo. Las ayudas que iban a llegar por una vía, ahora van a llegar por otra vía. Y en tercer lugar, tercera idea a tener en cuenta, es cuándo se van a cobrar esas ayudas. Pues como muy pronto, entre unas cosas y otras, y a pesar de la urgencia de la situación, esas ayudas no llegarán al bolsillo de los agricultores y ganaderos hasta después del verano, durante el último cuatrimestre del año. Estas son las tres ideas que hay que tener en cuenta en relación con ese proyecto de Real Decreto preparado o que están preparando en el Ministerio de Agricultura. Eugenia, ¿cómo van a ser las ayudas ahora de acuerdo con ese proyecto de Real Decreto?
Pues según este nuevo proyecto, la ayuda se va a destinar a los ganaderos que han tenido dificultades en la comercialización de corderos y cabritos en los meses de marzo y abril y se va a articular como un complemento de los pagos acoplados. Serán beneficiarios los ganaderos que presenten este año, en 2020, la solicitud única y perciban esos pagos acoplados al ovino o caprino. Las explotaciones deberán estar inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas como granjas de reproducción, para la producción de carne, de leche o mixtas. Tendrán que contar con más de 50 hembras reproductoras en el caso del ovino y más de 30 en el del caprino, aunque las comunidades autónomas pueden rebajar esos límites. La ayuda se va a conceder por un máximo de 100 animales por beneficiario y su importe podrá diferenciarse por especies o por la orientación productiva, pero no podrá superar los 12 euros por animal. No habrá que solicitar esta ayuda, se entenderá realizada la solicitud con la presentación de, valga la redundancia, de la solicitud única del año 2020. Y el Ministerio ha dicho, vamos, en el proyecto lo pone, destinar a estas ayudas 10 millones de euros que pueden ser complementados por las comunidades autónomas. Su intención es que el texto se apruebe y se publique en este mes de abril.
Don José Antonio Cebollero es ganadero de ovino y también de vacuno en tierras de la Jacetania, en Huesca. Muy buenos días, don José Antonio.
Buenos días, César.
¿Dónde se encuentra ahora mismo?
Pues ahora estaba en la paridera, salido porque el ruido de las ovejas no me dejaban escuchar bien.
Bueno, pero también si se mete un poco y oímos de fondo a las ovejas, no pasa nada ahora cuando vaya finalizando su intervención. ¿Cuál es la situación del ovino? Primero, ¿y qué le parece este anuncio del Ministerio?
Bueno, este anuncio está mejor enfocado que el anterior, pero el anterior prácticamente no podíamos solicitarlo porque una gran mayoría de los ganaderos vendemos o a cooperativas o a intermediarios y no vendemos directamente a cebadero, con lo cual este, en mi opinión, está mejor enfocado, pero presupuestariamente pues parece bastante flojo.
¿Están teniendo ustedes problemas para vender los animales en estas últimas semanas?
Yo estoy cargando estas semanas, pero lo que no sé es precio. Hasta ahora no me han liquidado ninguna partida. Y entonces, pues veo liquidaciones de otros compañeros y había un fuerte descenso. Pero yo, personalmente, a mí no me han liquidado ninguna partida todavía.
¿Qué raza tiene usted de ovino?
Yo tengo raza aragonesa. Vamos a la denominación de origen Ternasco Aragón.
¿Y en vacuno qué tipo de explotación tiene y qué raza?
Tengo raza charolesa y vacuno extensivo.
¿Y cómo están las cosas en el vacuno desde su óptica?
Pues en el vacuno, a nosotros, los ganaderos de vacas nodrizas, pues nos han... Ha bajado el precio de nosotros. Normalmente vendemos el ternero de unos 200 kilos al destete y eso ha habido un... Bueno, ahora en un mes para hacia aquí, pues ha habido una disminución de oferta de unos 150 euros en animal.
Que es una cifra considerable, ¿no?
Pues no tiene relación con la... Sí que ha habido una disminución de precios en las tablas, en las lonjas, pero sí, nos la han trasladado de una forma... pues muy fuerte al productor.
No tiene razón. Tiempo hoy por allí, don José Antonio.
Pues ha vuelto a llover esta noche. Últimamente llueve casi todos los días, o por las noches o por las tardes. Y hace una primavera pues fresca, lluviosa, pero no hace frío. No es una primavera para el pasto. Los que tenemos ganadería y vemos crecer el pasto día a día.
¿Hay nieve en Collarada y en los otros picos de la zona?
Pero poca, las puntas, porque hace una temperatura suave, no nieva ningún día arriba.
Pues muchas gracias, don José Antonio Cebollero, ganadero en la zona de Jaca y oyente habitual de este programa. Le dejamos que siga atendiendo a los animales y que participe en el concurso, algo que suele hacer habitualmente. Muy buenos días, don José Antonio, a ver si cambia la situación.
Muchas gracias.
Y seguimos pendientes de que aparezca publicado, aprobado y publicado ese Real Decreto sobre ayudas al ovino y caprino que se tramitaba por la vía de urgencia. Vamos ya 2 semanas y 1 día, pero la esperanza es lo último que se pierde.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Te conocí y te enamoré.
Seguimos en Agropopular, vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla, la cepa pilla el más pintao.
Abrimos nuestra ventanilla, la noticia más vista en nuestra web esta semana, en nuestra web www.agropopular.com, en la que pueden entrar ustedes, ha sido la relativa a los cambios en los plazos de la PAC. Los cambios se deben a las dificultades que plantea la presentación de solicitudes en el actual estado de alarma por el coronavirus y las medidas de flexibilidad que ha introducido la Comisión Europea. ¿Cuáles son esos cambios, Eugenia?
Pues en primer lugar, como ya se viene anunciando, el plazo de presentación de la solicitud única podrá extenderse hasta el 15 de junio y el periodo para modificar esa solicitud en caso de que se introduzcan cambios hasta el 30 de junio. En lo que respecta a la asignación de derechos de pago básico de la Reserva Nacional, el proyecto establece que la superficie por la que se solicitan esos derechos deberá estar a disposición del solicitante a fecha de 30 de junio de 2020. El plazo establecido para la presentación de las solicitudes de modificación del SIGPAC que deban tenerse en cuenta en la campaña actual no podrá concluir antes de esa misma fecha del 30 de junio. Y como consecuencia de todo ello, el proyecto recoge también nuevos plazos para las comunicaciones que tienen que hacer las comunidades autónomas al Ministerio de Agricultura sobre la gestión de las ayudas.
Pues vamos a pie de tierra. ¿Quién tiene que aplicar todo esto en las comunidades autónomas? Por ejemplo, don Juan Pedro Medina, uno de nuestros analistas, director general de Política Agraria Comunitaria en la Consejería en Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días y a todos los oyentes, especialmente los que estén pasando por problemas por la situación del COVID-19.
Muchas gracias. Nos sumamos a eso que acaba usted de decir. Don Juan Pedro, ¿algo que añadir a lo que acabamos de comentar?
No, lo ha explicado muy bien Eugenia. Se publicó un reglamento el 6 de junio que establece los plazos que ya he indicado y está previsto que en los próximos días se publique una orden por parte del Ministerio con las fechas que ha señalado. Básicamente 15 de junio, 2 meses por delante, y hasta el 30 de junio para introducir modificaciones. Esto es, en otras ocasiones ha sucedido, como fue en el año 15 y 16 de la actual reforma.
¿Algo más que deban tener en cuenta nuestros oyentes que tengan que realizar esas solicitudes?
Bueno, llevamos ya 2 meses de campaña. Lógicamente, a partir del estado de alarma se ha ralentizado, pero nosotros ya estamos viendo que el ritmo se está aumentando. Yo a los agricultores y ganaderos, pues que no esperen al final, hay 2 meses, pero que no esperen al final. Es verdad que hay más dificultades porque la presencia física está limitada, pero nuestra tramitación es telemática y en la medida posible pues podemos facilitar apoyo pues a través de los medios electrónicos o el teléfono, el WhatsApp o cualquier tipo de herramienta de las nuevas tecnologías.
Consultorio Álvaro Redondo, dice, trabajo por cuenta ajena para una empresa del sector vinícola, con lo cual pago a la Seguridad Social por ese trabajo. Me dice mi padre que no sabe si podré seguir haciendo la PAC si no cotizo a la Seguridad Social a través de la agricultura. Hasta ahora lo voy haciendo, pero si cotizo a través del trabajo en la bodega, me comenta mi padre que lo mismo no lo podré hacer, que no lo sabe muy bien. Es de Castilla y León. ¿Qué podemos contestar, don Juan Pedro?
Bueno, este es un tema espinoso. Actualmente en la PAC no se está comprobando el régimen de afiliación a la Seguridad Social. En un futuro, en la nueva PAC, pero ya veremos lo que pasa con lo que es, en la situación que tenemos ahora de incertidumbre, sería posible introducir este criterio en la figura de agricultor genuino, pero eso no está decidido. Pero no obstante, yo creo que con independencia de lo que sea la PAC o no, hay que cumplir con unas obligaciones en materia de protección de los trabajadores o de la Seguridad Social y, evidentemente, este joven que trabaja en una bodega tiene la protección por el trabajo en la bodega por el régimen de cuenta ajena que pagará la empresa, pero si él, como él dice en su escrito, es titular de una explotación agraria y él directamente hace las operaciones de la actividad agraria como tal, tendría la obligación de inscribirse también en un régimen de trabajadores autónomos por la actividad agraria o el sistema especial en función del volumen de negocio que tenga, porque es obligatorio y existe esa obligación, y además se contempla la doble afiliación en dos regímenes, por cuenta ajena y por cuenta propia, que se conoce como pluriactividad. Otra cosa es el nivel de cotización que tenga que hacer, pero es obligatorio, y además no solo obligatorio, es que cualquier accidente que él pudiera tener en el ejercicio de su actividad en la explotación agraria, si no tributa por el régimen de autónomos, no estaría cubierto, y por lo tanto tendría un problema desde el punto de vista de accidentes o contingencias laborales.
Pues la respuesta. Muchas gracias, don Juan Pedro Medina. Consultas para él y nuestro equipo de analistas en nuestra página web www.agropopular.com. Gracias, don Juan Pedro. Muy buenos días.
Muy buenos días y buen fin de semana a todos.
Igualmente para usted. Ahí está el himno de la PAC. Finalizamos el consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
6 de la mañana, nadie más en el campo. Pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Y ahora vamos a hablar de temas fiscales.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
Saludo a Juan José Álvarez, experto fiscal y también en temas laborales de Asaja. Juan José, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Y a la vez que tiene otra faceta, la de la magia, es el mago Juan Gez. Me dicen que ya está siendo tendencia hoy en Twitter.
Bueno, pues eso está bien. Está bien ahora poner tendencia a ciertas personas, como son, bueno, pues el mundo de la magia, el mundo de la canción, que están, bueno, pues intentamos ilusionar a lo largo de estos días, en algún momento del día, bueno, pues a nuestros seguidores, ¿no? Yo creo que hay que ser ahora solidarios en esta situación que estamos viviendo de confinamiento, y por lo tanto la ilusión nunca hay que perderla, y animo a todo el mundo a tener esa esperanza que tenemos que tener en estos días, porque pronto llegará, esperemos, este final.
Que te ponemos otra vez la canción de Esperanza.
Me ha encantado cuando has puesto la canción de Esperanza, porque venía muy al caso.
Capítulo de autónomos. En su reunión del martes, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley que amplía hasta mayo los plazos de presentación y de pago de las declaraciones de impuestos. ¿Qué puedes agregar a esto? De los autónomos.
Sí, efectivamente. Se amplía hasta mayo el pago de ciertos impuestos. Aquellos autónomos que tengan facturación hasta 600.000 euros podrán aplazar hasta el 20 de mayo la presentación del pago trimestral del IVA y el pago fraccionado de impuestos a sociedades. En el caso de las declaraciones domiciliadas, el plazo se amplía también un mes y pasa del 15 de abril al 15 de mayo. Y con independencia del momento de la presentación, todos los cargos que se realicen en Hacienda serán el 20 de mayo. Esto incluye también las declaraciones presentadas hasta el 15 del mes. Y luego para pymes y autónomos también, se pueden acoger al aplazamiento del pago del impuesto hasta 30.000 euros durante 6 meses. Es decir, los 3 primeros meses sería sin intereses y los siguientes 3 meses sí habría algo de interés. Y también parece ser que el Gobierno va a aprobar próximamente que los autónomos que están en el actual régimen de estimación objetiva por módulos puedan acogerse a estimación directa, pero todavía esta norma no ha salido.
Bueno, pues ahí está ese aplazamiento para los autónomos y pequeñas y medianas empresas. Una consulta de carácter fiscal. José Barrero, perdón, nos dice: soy agricultor en el régimen general, quiero vender unos derechos sin tierra y no sé cómo tengo que facturar esa venta al no poder hacer una factura con IVA. ¿Cómo lo debería facturar para estar al corriente con Hacienda?
Bueno, pues estando en el régimen general, él está sujeto al IVA y tiene que declararlo al tipo impositivo del 21%. Tiene que declarar al tipo del 21%. Por lo tanto, sí tendrá como vendedor que declarar este IVA. Y luego, en el caso del impuesto sobre la renta, lo que le supone es un incremento patrimonial y tendrá que declararlo como tal incremento patrimonial en el IRPF.
Pues ahí queda la respuesta. Volvemos contigo en un rato para hablar de los temas relacionados con la mano de obra. Gracias, Juanjo. Hasta dentro de unos minutos.
Hasta luego.
Críticas a la consejera de Agricultura de Extremadura. Ante la incompetencia manifiesta de nuestra consejera de Agricultura, numerosas asociaciones de agricultores y ganaderos de Extremadura han pedido al presidente de la Junta su cese. En una nota de prensa de la Unión de Extremadura, de ASEPRES, de también cooperativas del Valle del Jerte, pues se critica duramente la actuación, o mejor dicho, la falta de actuación de la consejera de Agricultura, y se pide su cese. La gota que ha colmado el vaso pues ha sido la publicación de la orden con la rebaja de módulos en el Boletín Oficial del Estado, en la que Extremadura sale bastante mal parada. Dicen en esta nota que la falta de interés por la defensa de los agricultores y ganaderos puesta de manifiesto en esta circunstancia, pues que a ellos se unen las reivindicaciones que ya presentaron estas organizaciones al presidente con motivo de la manifestación que celebraron en Mérida. Y Asaja Castilla-La Mancha ha pedido la activación de una destilación de crisis para el vino que palíe los efectos de la alarma sanitaria en el sector. La organización agraria exige al Interprofesional del Vino de España que realice las gestiones oportunas ante el hundimiento de los precios y la paralización del mercado del vino. Continuamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos y vamos a ir hasta Sevilla.
César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Oye, cariño, voy a llegar un poco tarde a casa, que me quiero quedar un rato más para que mañana no falte verdura en el súper.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con la ampliación de los plazos de su financiación. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag Esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Lo primero era empezar por lo más urgente, los alumnos ciegos pequeños que tengo. La verdad que están teniendo dificultades para acceder a los contenidos digitales. En el caso de las matemáticas, en lo que hemos quedado ha sido que los padres me mandan una foto escaneada de los ejercicios en braille que hagan los chicos, yo los paso a tinta y se los reenvío al tutor para corregirlos. Parece un poco difícil al principio, pero cuando ya le coges el ritmo, es rápido y bastante eficaz.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Cuidemos con respeto de nuestros mayores. En casa y con la máxima atención.
La Cruz Azul.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul.
Con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com
o en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a Sevilla. Inma Jiménez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Vamos a escuchar las horarias en La Giralda?
Ya está sonando.
Pues ahí están las campanadas. ¿En dónde, Inma Jiménez, compañera en COPE Sevilla? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así han dado las 9 de la mañana en La Giralda, en pleno centro de Sevilla.
Y vosotros vivís, o tú vives muy cerca de ahí, se han oído perfectamente, por lo menos hasta aquí han llegado.
Mira, son las cosas bonitas del confinamiento, que afortunadamente nos está permitiendo disfrutar de sonidos como este. Las campanas de La Giralda se oyen a diario, pero en estos momentos que está la ciudad pues prácticamente sin actividad, pues se oye muchísimo más.
Pues muchas gracias, Inma, por habernos proporcionado este momento, y hago un llamamiento de aquí a todos los oyentes a que, si tienen sonidos como este, que se pongan en contacto con nosotros para escuchar las horarias de las 9 en las campanadas en distintos puntos de España. Inma, un beso, gracias.
Un beso para todos. Sí.
Estamos en Agropopular. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando, también nuestro agradecimiento. El Madrid, cielos muy nubosos, amenaza lluvia, ya veremos si se cumple o no. Y quédense con nosotros, insisto, porque tenemos cosas que contar, como el editorial que lleva por título Las ayudas al ovino, ir a los huertos y la mano de obra, dos puntos, pues depende.
Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Y aquí estamos de prestao, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere. Este cuento se ha acabado. Depende.
¿Cuántos entre los ganaderos de ovino y caprino podrán cobrar las ayudas anunciadas por el Ministerio de Agricultura hace 2 semanas y 1 día? ¿Cuál será el importe de las mismas y cuándo llegará ese dinero al bolsillo de los beneficiarios? Pues son buenas preguntas y depende. A fecha de hoy no se conocen las respuestas a esas 3 dudas porque el famoso Real Decreto que se tramita por la vía de urgencia no ha sido aprobado por el Gobierno todavía. Además, en estos 15 días los del Ministerio han cambiado la primitiva orientación de esa futura norma. Lo único casi claro es que la pasta no aparecerá en las cuentas de los ganaderos hasta el último cuatrimestre del año. ¡Viva la diligencia y las ideas claras del censor Luis Planas y su equipo! Ahora que llega la temporada de los huertos, ¿se puede acudir a ellos sin ser lo que se llama un agricultor profesional que vive gracias a los mismos? Pues depende. En principio no es posible, según lo dispuesto en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma. O sea, que sí se puede ir a trabajar en Madrid o en Barcelona utilizando el metro, en el que es imposible guardar la distancia de seguridad, pero un jubilado o cualquier otra persona que vive en un pueblo, que no se va a encontrar prácticamente con nadie en su camino al huerto, no puede ir al mismo. Incomprensible, pero cierto. Ahora, ante las protestas e incongruencia de la normativa que salió del Ministerio de Marlaska, en algunas comunidades autónomas los delegados del Gobierno parece que están abriendo la mano e impartiendo órdenes más flexibles a la policía y la Guardia Civil. Por eso, la respuesta a la pregunta de si puede ir usted al huerto es: depende. Depende de la comunidad autónoma, depende de los delegados y subdelegados del Gobierno y depende también de cómo interpreten las órdenes el guardia o el policía de turno con el que se encuentren a la vista del desconcierto general que hay. ¿Qué va a pasar con la mano de obra que se necesita en el campo? Pues también depende. El Real Decreto Ley que se aprobó la semana pasada, por el que se flexibilizaba la normativa, establecía que solo podrían acudir personas del municipio en el que se encontrase la explotación o de los limítrofes, entre otras limitaciones. Esto es algo claramente insuficiente para hacer frente a las campañas de recogida de la fruta de hueso que están a la vuelta de la esquina, muy intensivas en mano de obra. Sin embargo, ahora parece que se abrirá algo más la mano. Por ejemplo, en Aragón, el gobierno de Lambán ha anunciado que allí se podrá contratar a los que vivan en cualquier municipio de esa comunidad autónoma. Y en otras zonas de España, como Lérida, pues también hay noticias en el sentido de que habrá una cierta flexibilidad, pero todo dependerá de lo que suceda en los próximos días. Así que lo mejor es que consulten en cada una de las provincias, regiones o comunidades autónomas. Los tres ejemplos anteriores son ejemplos, valga la redundancia, del desgobierno que nos desgobierna, en el que hay de todos menos gestión clara y eficaz. Tan solo hay el depende.
Retales, chapuza y pastiche, remiendos, tapujos y parches, todo funciona, pegotes. ¡Qué carnaval, qué pitote!
Repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9:06. Comenzamos por el tiempo. Los próximos días vendrán acompañados de lluvias y chubascos tormentosos ampliamente repartidos por todo el país. Decir que ha habido daños en Extremadura y en la Comunidad Valenciana. Y ya que hablamos de Extremadura, rectifico parte de la información anterior cuando hablaba de las críticas a la consejera. No son las cooperativas del Valle del Jerte, es la Asociación del Valle del Jerte quien se ha sumado a esas críticas. Más titulares, Eugenia.
La reserva hidráulica ha subido esta semana hasta el 62,6% de su capacidad total.
La disminución de la producción de naranja con la que se ha cerrado la campaña tanto en Córdoba como en Levante ha dado un respiro en los precios en comparación con el desastre del año pasado, según Asaja Córdoba.
El IPC de alimentación subió un 0,1% en marzo respecto a febrero, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En lo que va de año ha subido sobre todo el azúcar y las patatas y ha bajado la carne de ovino.
El precio de algunas hortalizas ha subido considerablemente durante el estado de alarma por la gran demanda y la escasa oferta en el campo. El caso más llamativo es el de la coliflor, que ha aumentado un 178% durante el mes de confinamiento. Mercados de futuros, el trigo, fuerte bajada en Chicago, en París ha repetido vencimientos de mayo, el maíz ha bajado en ambas plazas y la soja también ha bajado.
En el mercado interior se han anotado descensos y repeticiones en los precios de los cereales esta semana, según las lonjas.
El mercado del aceite de oliva se mantiene estable con repeticiones en los precios en origen.
Y Mercamurcia ha registrado bajadas generalizadas en los precios de las almendras, incluida la ecológica, que hasta ahora era la única que se había salvado de los descensos.
¡Súbeme la radiocita!
¡Súbeme la radio, que está mi canción! ¡Siente el bajo que va subiendo! ¡Caigo!
Aquí estamos en la radio llevando la mejor información agraria y haciéndolo de la forma más amena posible. Recuerden que está en marcha nuestro concurso. Nos tienen que decir qué producto, qué alimento utilizan más ahora en esta época del confinamiento de lo que lo hacían antes. Y formas de hacerlo, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y para poder optar a nuestro premio es imprescindible que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, #AgropopularJuanJefMago. #AgropopularJuanJefMago, con el que somos trending topic, como ya decías hace unos minutos. Y si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo por aquí. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito es pulsar en me gusta. Y no se olviden de entrar en Instagram, nuestro usuario en esta red social es Agropopular, y aquí podrán ver nuestras fotos y vídeos.
¿Algo que hayan dicho los oyentes a través del correo?
Pues muchísimos productos. Por ejemplo, Manuel Delgado desde Málaga dice que lo que más come ahora son pistachos. Jesús Velasco desde Logroño, fresas. José Manuel Calero desde Granada, dulces. Francisco López nos escribe desde Ávila para decir que bollería elaborada en casa. Amadeo Adrián Jordán desde Valencia, leche. Y Nacho Sáez Crespo, palomitas.
Y vamos con lo que nos dicen a través de Twitter. José David Díaz Moedano, en Córdoba. Buenos días, amigo.
Muy buenos días, César.
¿Qué han dicho a través de esta red?
A través de Twitter, Pepe Luna nos escribe que ahora consume más carne de cabrito y cordero. Pablo Navarro nos dice que lo que más comen estos días de confinamiento son habas de la huerta. Juanra Gallego, desde Carrascal del Obispo, en Salamanca, nos dice que a él ahora come mucha más verdura. Mariano Chano, desde Remando, nos dice que ahora lo que más come es zanahoria, quizás porque las tienen cerca. Magdalena Sánchez, desde Lorca, escribe que ahora consume más naranjas, manzanas, nísperos, desde Córdoba. Israel Jiménez nos dice que él en este confinamiento consume más vino. O Juan Antonio Utrero, que nos escribe: buenos días desde Talarrubia, en Badajoz. La verdad es que acelga del pequeño huerto que tiene mi padre en el solar de la cochera, enfrente de casa.
Gracias, José David. ¿Tiempo en Córdoba hoy?
Pues es hoy un muy buen día, amanecido. Un sol espléndido.
Muchas gracias. Volvemos en un rato contigo. Ahora vamos con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Vito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento.
La inestabilidad atmosférica se desplaza este fin de semana a la mitad oriental peninsular con lluvias hoy sábado en las regiones de Levante, Melilla y Baleares, que puntualmente pueden ser fuertes esta tarde. Los chubascos se extenderán al litoral y prelitoral catalán, así como a muchas zonas del interior de la mitad oriental y tercio norte peninsular, y probablemente serán fuertes en muchas de estas zonas. En el resto de la península también puede haber esta tarde de tormentas, y en Canarias será una jornada lluviosa, sobre todo en las islas occidentales. Y para el domingo, mi Lucía Díaz, buenos días.
Buenos días, César Lumbreras. Pues mañana continuarán los chubascos intensos de madrugada en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro, y de nuevo las lluvias serán intensas en zonas de Cataluña, Baleares y sureste peninsular. En el resto de la península, al igual que hoy, crecerán nubes que por la tarde dejarán chubascos tormentosos menos probables en el suroeste. Seguirá lloviendo en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Y en cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes variaciones durante el fin de semana, con valores nocturnos altos para esta época y en general con temperaturas máximas propias de mediados de abril.
Pues el lunes será un día de transición con chubascos de nuevo en el entorno de los Pirineos, Aragón, Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y Baleares, puntualmente fuertes. Un día más por la tarde existe la posibilidad de chaparrones en zonas del este y centro, mientras que por el oeste irá llegando otro frente que dejará lluvias en el extremo este peninsular. También lloverá en el norte de las Islas Canarias de mayor relieve. Las temperaturas no variarán demasiado ese día. ¿Y el martes qué pasará?
Continuará el ambiente inestable en las regiones mediterráneas con posibles chubascos fuertes, mientras que el frente que el día anterior entraba por el oeste continuará su avance, de modo que lloverá en buena parte de la península con intensidad en el Cantábrico Oriental y zonas del este. Además, este día las temperaturas bajarán notablemente y la nieve regresará a las montañas del norte a partir de unos 1.400 metros.
Lo más probable es que el miércoles y el jueves continúe el tiempo revuelto con precipitaciones todavía intensas en el nordeste y Baleares. En el resto de la península seguirán formándose nubes de evolución en zonas de montaña con chubascos tormentosos. Las temperaturas subirán de cara al próximo fin de semana. Si se confirman los pronósticos, volverían las lluvias a la mayor parte de España, incluido los archipiélagos. Siguen las lluvias. El pedrisco ha provocado importantes daños en frutales de la provincia de Badajoz, en la zona de Villanueva de la Serena. Y ahora llegará el pedrisco en forma de peritación de Agroseguro. Y en la comunidad valenciana, la Unión de Llauradores dice que el clima adverso provocará cuantiosas pérdidas en las cerezas. Por el contrario, en Sevilla las lluvias han beneficiado a los cultivos y a la ganadería, y la reserva hidráulica ha continuado al alza. Lucía.
Al principio de esta semana se encontraba al 62,6% de su capacidad total, lo que supone un repunte del 0,9% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Ha sido la previsión del tiempo y la información del agua gracias a los amigos de Mercedes-Benz. Finalizamos así este bloque.
Para llevar a la familia de viaje, a tu cuadrilla de especialistas al trabajo e incluso a la delegación japonesa de Aikido. De casa al trabajo y del trabajo a donde tú quieras. La Vito Tourer de Mercedes-Benz es toda una profesional en el transporte de personas, líder en consumo y mantenimiento y con hasta 9 plazas. Vito Tourer de Mercedes-Benz. Quiere, puede, hace.
Hablamos ahora de temas laborales.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes.
Juan José Álvarez, con el lío de la mano de obra, ¿qué pasa?
Bueno, no, pues el lío de la mano de obra es, tenemos una normativa que es el Real Decreto que apareció la semana pasada y bueno, pues hace falta mano de obra en muchas zonas de España y bueno, pues lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, desde la Saja es colaborar dentro de las limitaciones que estamos teniendo, bueno, pues para ofrecer esta mano de obra a los empresarios que así lo requieren en distintas zonas de España. Y por eso pusimos la semana pasada en marcha una bolsa de trabajo que ya anunciamos en el programa y que, bueno, pues a lo largo de esta semana hemos tenido, a fecha de día de ayer por la tarde, 68.677 peticiones de trabajo para trabajar en el campo en estas campañas. Y también 237 solicitudes de empresarios que requieren también a estos trabajadores. Por lo tanto, bueno, vamos a ver de qué forma lo engarzamos, ya te digo, dentro de las limitaciones que tenemos con el Real Decreto y, por supuesto, con todas las medidas de seguridad que hay que poner y de prevención en materia del COVID-19, que es lo principal para nuestros trabajadores, esas medidas de prevención.
En Aragón anuncia el Gobierno que ahí no habrá la limitación establecida en el Real Decreto Ley del Gobierno Central, que dice que solo podrán aquellos que estén en el término municipal de la explotación o los términos municipales adyacentes. Y en Lérida me llegan noticias hoy de que podrían tener temporeros de toda España y del resto de la Unión Europea. Esto no casa lo uno con lo otro, no casa lo que dicen desde Aragón y desde Lérida con el Real Decreto Ley, o por lo menos a mí no me casa.
Bueno, efectivamente está la norma del Real Decreto Ley, pero bueno, a mí la flexibilización que están haciendo en Aragón con esta medida que quieren poner en marcha y en Lérida en este caso, pues a mí me parece que todo lo que sea flexibilizar para garantizar esta mano de obra me parece bien, y a ver si, bueno, pues esto se puede extender, ya te digo, con todas las medidas que podamos poner de prevención y seguridad para los trabajadores. De hecho, desde la Saja nos hemos dirigido en esta semana pasada al ministro, bueno, pues para ver de qué forma se podía flexibilizar este Real Decreto y esta proximidad, pues en el caso de Aragón, a mí me parece bien que se ponga esa flexibilización de que puedan trabajar gente de esta misma provincia, puedan ir de unos trabajos
a otros. De toda la comunidad autónoma.
Bueno, pues de toda la comunidad autónoma. Pues a mí lo que sea flexibilizar dentro de la garantía y seguridad me parece una medida que se ajusta a lo que necesitamos para trabajar en el campo en este momento, porque la mano de obra hace falta, desde luego.
Vamos a ver cómo han solucionado esto en el Reino Unido. Paloma García Ovejero, corresponsal allí, buenos días.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Pues a ver, ¿qué han hecho allí?
Ha sido una preocupación también de agricultores y granjeros desde que empezó la pandemia, porque si el espacio aéreo está cerrado, si los aeropuertos no funcionan, aquí en las islas nos quedamos sin mano de obra. Los 90.000 temporeros que cada año por estas fechas vienen al Reino Unido desde Europa del Este, así que se lo han pedido al gobierno desde el principio, que fletara vuelos charter, pero al final han sido ellos, las grandes cadenas agroalimentarias de este país, quienes han tenido que gestionarlo. Se han organizado entre ellos y esta semana, este jueves, ha aterrizado el primer vuelo charter fletado por estas empresas con una cuadrilla de 150 trabajadores del norte de Rumanía. Irán viniendo más vuelos de aquí a junio. Estos concretamente ya están en la zona de Essex para recoger lechugas. Primero, en cuarentena, por si acaso. Y para decirlo todo, César, hubo un llamamiento a los británicos en paro. Se apuntaron unos 30.000, pero la mayoría no era apta para este trabajo. Los propios agricultores han dicho que necesitan mano de obra especializada.
Que es un poco lo que sucede también aquí en España, en parte. Gracias, Paloma. Mira qué curso de inglés te voy a facilitar gratuitamente.
A ver.
Escucha.
El inglés que yo tengo es muy escaso. Es un inglés de Mr. Ijaló. Pero entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee go home.
¿Te ha parecido bien?
Hombre, yo soy más de God Save the Queen, pero está bien, tomo nota.
Gracias, Paloma. Hablamos.
Happy Saturday.
¿Qué has querido decir? No habrá
feliz
sido un insulto.
Ah, vale. Será fácil, Saturday, venga.
No te creas
happy,
que lo
capto.
Adiós, feliz.
Adiós,
también
adiós.
Para ti. Hasta luego. Aceite de oliva. Cooperativas agroalimentarias ha advertido al gobierno central de la drástica caída de las exportaciones de aceite de oliva a Estados Unidos tras la imposición de aranceles por parte de ese país. Más datos, Eugenia.
La organización ha revelado que en febrero el aceite de oliva envasado originario de España registró su volumen más bajo de importaciones en el país desde 1996, en concreto 830 toneladas, que suponen un 83% menos que en febrero del año pasado. Sin embargo, otros países como Portugal y Túnez están marcando máximos históricos en sus envíos a ese país. Ante esta situación, Cooperativas Agroalimentarias ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la titular de Comercio, Reyes Maroto, para pedir una defensa férrea de los intereses del sector. Asimismo, han reclamado al Gobierno que ejerza un papel activo en las negociaciones en la Unión Europea y de forma bilateral con Estados Unidos.
Gracias. Y ahora vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Tiempo de epidemia y vamos a reivindicar el papel que podrían desempeñar los veterinarios. Don Elías Fernando Rodríguez Ferri, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Pues también, estupendo, muy bien.
Catedrático de Sanidad Animal en la Universidad de León, entre otros cargos. Bueno, una pregunta, ¿los veterinarios saben de esto? ¿Saben de virus? ¿Saben de epidemias?
¿Cómo? ¿Usted lo duda? Vamos a ver. Médicos y veterinarios nacimos juntos. Hace miles de años los sanadores, los sacerdotes, se ocupaban por igual de las enfermedades del hombre y de los animales. Y ahí está la figura del centauro Quirón, mitad hombre, mitad caballo, para ejemplificar este hecho. Pero después, mucho más adelante, cuando la antigua albeitería dio paso a la moderna veterinaria en 1761, cuando se creó la Escuela de Veterinaria de Lyon, la primera del mundo, precisamente estaba ocurriendo lo que ocurre ahora con el famoso coronavirus, que los veterinarios que se graduaban eran inmediatamente destinados a luchar contra las epidemias. Y por aquel entonces la peste bovina era principal. Un par de datos más. La Organización Mundial de la Sanidad Animal se creó en 1924. La Organización Mundial de la Salud se creó en 1951. Siempre hemos estado atendiendo a las epidemias. Y más recientemente, en 2004, cuando se organiza la nueva doctrina de una sola salud, lo es precisamente por enfermedades que tienen su origen en los animales. O ya nadie recuerda el mal de las vacas locas, la gripe aviar, las enfermedades encefalitis por el virus de West Nile y también los coronavirus, que ya estaban ahí. O sea que
¿Se está contando con los veterinarios en esta crisis?
Me da la impresión de que más bien no, es una lástima. Exceptuando en Castilla y León, donde yo soy representante, vamos, representante de nada, un miembro más del comité de expertos, a mí me parece que ni a nivel central ni a nivel autonómico se nos ha considerado. Y es una lástima porque tenemos mejor formación que la mayor parte de las profesiones que están ejerciendo aquí. Y si quiere, una simple demostración. Tomando el plan de estudios de la Facultad de Veterinaria de León, hay más de 20 créditos de diferencia en materias que tienen que ver con las epidemias respecto de facultades de medicina. Es que el tema no tiene color. Nosotros hemos nacido fundamentalmente para prevenir y luchar contra las epidemias, lo hemos hecho siempre. Y sean epidemias compartidas o sean epidemias exclusivamente de sanidad animal, fiebre aftosa, pestes porcinas, etcétera, etcétera.
Y desde la óptica veterinaria, ¿qué habría que hacer en estos momentos con carácter imprescindible?
Yo creo que el ejemplo nos lo están dando otros países de nuestro propio entorno. Islas Feroe, Dinamarca, Alemania han puesto a los veterinarios al principio y ahí tienen los resultados. Yo creo que lo primero que tiene que saberse en cualquier demarcación es qué es lo que está pasando. Y para eso hay que cubrir el mayor número de pruebas diagnósticas en el menor tiempo posible. Y una vez que se tenga conocimiento de lo que está pasando, se establecen ya las actuaciones correspondientes. Pero yo creo que aquí estamos llegando demasiado tarde. Se están reclamando desde todos los ámbitos, pero todavía no sabemos muy bien ni cuántos portadores asintomáticos tenemos, ni cuántos individuos han pasado la enfermedad y tienen inmunidad protectora. Evidentemente sabemos los que están contagiados y que han sufrido la enfermedad por el cuadro clínico o a los que les han podido llegar los famosos test rápidos o de PCR, es decir, de la reacción en cadena de la polimerasa, pero queda un amplio espectro todavía sin cubrir y eso es absolutamente necesario.
¿Y qué normas de bioseguridad, recomendaciones con carácter a los profesionales y a las personas y a cada uno de nosotros, a cada persona?
Vamos a ver, a mí me cuesta muy poco esfuerzo contestar a esa pregunta. Me imagino, y estamos en Agropopular, que todo el mundo conoce lo que es una explotación intensiva de extrema necesidad y riesgo. Una explotación de aves formada por aves ponedoras, por 10 naves o 12 naves o las que sean, que pueden totalizar en conjunto 1 millón de cabezas. ¿A alguien se le puede ocurrir que el propietario de esa nave no pone en marcha todo tipo de instrumentos para que no pueda entrar un patógeno? Pues eso es lo que ocurre aquí. Es decir, hay que identificar perfectamente el centro, hay que poner todo tipo de barreras externas, internas, con el fin de que un hipotético patógeno no entre, porque una vez dentro es muy difícil frenarle. Siempre existen recursos, pero es muy difícil frenarle. Y en muchas enfermedades animales hay recursos, como en humana, hay tratamientos, hay vacunas, pero en otras no, y precisamente es el manejo y la bioseguridad la herramienta clave para tratar de controlarlo. Y si nos trasladamos a nuestro ambiente más próximo, pues solo hay que aplicar estos mismos principios, el domicilio, lo saben muy bien los ganaderos que viven en zonas rurales, pero también cualquiera que viva en una zona urbana. Hay que extremar, eso sí que nos lo dicen las autoridades competentes, las medidas higiénicas. Desde el momento en que se accede al lugar de residencia, hay que lavarse las manos permanentemente, sin obsesionarse. Hay que desinfectar zonas, ventilar, hay que mentalizarse de que estos patógenos son invisibles al ojo humano, pero están presentes y además se difunden con extrema facilidad. Por lo tanto, uno debería de ponerse en la piel de ellos, si es que ellos tuvieran piel, para tratar de controlarles. A mí me parece que sobran enunciados, lo que hay que hacer es comprenderlos y ejercerlos, ejecutarlos.
Don Elías Fernando Rodríguez Ferri, gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular, por haber reivindicado el papel de los veterinarios catedráticos de Sanidad Animal de la Universidad de León. Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias, César.
Ha sido hoy la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Noticias de consumo. Y saludo a don Francisco López, que es carnicero en Ávila. Don Francisco, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Le suena a usted de algo este pasodoble?
Sí, sí, sí.
Pues sí. A ver, cuente por qué.
Bueno, ese es el gato montés, que suele sonar el segundo domingo de mayo en la fiesta de las vacas y este
de la cofradía de las vacas en Ávila, que bailan a la Virgen al son de este paso doble.
Exactamente, en el lienzo norte, todo lo que es el lienzo norte, desde arriba donde está la gasolinera hasta la rotonda del nombre de la Virgen de las Vacas en el puente Alhaja. Bueno, pues, y le bailan los mozos, cuatro mozos.
Usted, que es muy devoto de esta Virgen, que yo lo sé, don Francisco.
Sí, sí, sí.
Lo de la carnicería, Paco. A ver, ¿cómo han cambiado los hábitos de consumo con el confinamiento? ¿Qué se consume más, qué se consume menos?
Bueno, ha cambiado, lógicamente, porque ahora mismo las señoras, cuando vienen, no compran de hoy para mañana, compran ya para toda la semana o 15 días, por razones obvias. Entonces, se vende menos filete, que es más de llegar, tirar a la sartén y salir corriendo, y se lleva más productos para elaborar. No sé, carne picada, carne para guisar, la carne picada para hacer 50.000 cosas que se pueden hacer con ellas, costillas de cerdo, por ejemplo, para hacer unas patatas que no se suelen hacer todos los días, cosas de estas.
Y en ovino, ¿tienen salida los lechazos y en porcino los cochinillos o no?
No, el cochinillo, vamos a ver, el cochinillo, el lechazo y el cabrito son tres productos que se han quedado para celebraciones. Igual que en la hostelería, pues en las casas, para celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre, un cumpleaños, cosas de estas. Entonces, vender un cochinillo entero hoy es dificilísimo por este motivo. Vender un cordero entero, lo mismo, un cabrito. ¿Qué se vende? Pues una paletillita, que es donde son dos en casa, o una pierna, o 10 o 12 chuletitas, poco a poco, y de cordero pequeño. El cordero grande es otra historia.
¿Pollo se consume más o menos?
Pollo se consume más. Se consume más porque lo tenemos como más interiorizado, el que se puede congelar y no pasa nada, cuando el resto de las carnes también se pueden congelar sin ningún problema. Entonces el pollo se lleva más, sí.
Don Francisco López, carnicero en Ávila, tienen Facebook, me parece, ¿no?
Sí.
La carnicería Paco, ¿cuál es?
Sí, en Facebook nos pueden buscar por Carnicería Paco, en email, correo electrónico, nos pueden buscar como carniceriapaco@gmail.com o en el 920-220046.
Bueno, pues nada, ahí queda su visión de cómo han cambiado los hábitos de consumo en lo que respecta a las carnes en una ciudad tradicionalmente carnívora como es Ávila. Muy buenos días, don Francisco.
Buenos días, César.
Estamos, igualmente, estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras. Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones. Habla con tu gestor o infórmate en el apartado especial COVID de bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico, esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí está la versión del amigo Fernando Rodríguez de nuestra sintonía. 9:34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final por hoy, repasando los 9 titulares y medio. La presentación de la estrategia de la granja a la mesa por parte de la Comisión Europea sufrirá un nuevo retraso y podría dejarse para finales de año, al igual que la nueva estrategia de biodiversidad. Más, Eugenia.
La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sector agroalimentario fuerte y cada vez hay más voces en la Unión Europea que reclaman que se mantenga un cierto nivel de autosuficiencia en este ámbito.
El sector ganadero, perdón, sigue denunciando su situación límite por el cierre del canal de la restauración. A las dificultades para comercializar sus productos se suma la actitud de ciertos compradores que aprovechan la crisis para renegociar los contratos.
Los veterinarios lamentan que no se esté contando con este colectivo en la actual crisis sanitaria, lo que consideran un gran error, dado que la mayoría de epidemias tiene su origen en los animales.
Cooperativas agroalimentarias ha advertido al gobierno central de la drástica caída de las exportaciones de aceite de oliva a Estados Unidos tras la imposición de aranceles por parte de ese país.
En el mercado del porcino de capa blanca han vuelto a bajar los precios de los animales cebados. Por su parte, los lechones, tras 4 semanas de caídas, han repetido.
Esta semana también se han anotado descensos en los precios de las canales de vacuno, pero de menor cuantía que en semanas anteriores.
Los corderos han oscilado entre bajadas y repeticiones, pero lo más significativo de esta semana es que varias lonjas han vuelto a recoger cotizaciones en sus tablillas, tras varias sin hacerlo ante la falta de operaciones, y también la salida de 100.000 cabezas por los puertos de Cartagena y Tarragona.
Las cotizaciones del pollo bajan y ya se sitúan por debajo del euro por kilo. Los conejos repiten y los huevos siguen sin cotizar en las distintas lonjas y mercados nacionales. Y vamos a escuchar a Cómplices. Vendrán tiempos mejores.
Vendrán tiempos mejores a decirnos que ya es tiempo de irnos abrazando. No sabes cuántas ganas yo tenía de verte sonreír.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. Nos tienen que decir el nombre del producto que antes o del alimento no consumían tanto y ahora consumen más en esta época de confinamiento. Están en juego 3 lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 35 años de Agropopular. Forma de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales. Mamen.
Sí, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, pulsando en seguir. Y en esta red social ya saben que es imprescindible para poder optar al premio, que no se olviden de colocar almohadilla agropopular Juan Gemmago junto a la respuesta. Almohadilla agropopular Juan Gemmago. Y si prefieren concursar a través de Facebook, entran en facebook.com/agropopularcope. Y aquí el único requisito es que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores.
Perfecto, vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados de futuros de cereales, bajadas de precios. En los puertos, también bajadas del trigo y del maíz entre 2 y 3 euros. Y en el mercado interior nos dicen operadores comerciales que ha habido bajadas, sobre todo en cebada, entre 3 y 5 euros, en trigo entre 2 y 3 euros y el maíz entre 1 y 2 euros. Y las lonjas, pues recogen bajadas y también algunas repeticiones. La lonja agropecuaria de Toledo de Asaja, el maíz de secadero 184 euros, bajada de 3 euros. Las cebadas han bajado 6 euros entre 171 y 177. Y el trigo pienso ha bajado 2 euros a 196 euros. También bajadas y alguna repetición en León. Pero bueno, la tónica general ha sido las bajadas y además significativas. Pasamos a otros productos como los cítricos. Ahí subidas, Eugenia.
Y la lonja de Córdoba ha dado por finalizada esta semana la mesa de cítricos, en la que destaca la alta demanda registrada en el mercado y la escasez de fruta, lo que ha propiciado que se anotaran importantes subidas en los precios, tanto en fresco como para industria. Las últimas cotizaciones de naranja Valencia Latte se sitúan entre 46 y 50 céntimos de euro por kilo en árbol, con importantes subidas semanales de hasta 10 céntimos. Respecto al año pasado, el precio casi se ha duplicado. La lonja de Valencia también ha notado importantes subidas en las naranjas, que quedaron entre 28 y 79 céntimos de euro por kilo. En cuanto al limón fino, en Alicante esta semana ha subido 5 céntimos y ha oscilado entre 45 y 55 céntimos de euro por kilo. El Berna sube también y se paga entre 60 y 70 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En vino, en la lonja de Extremadura, bajadas en blanco y repeticiones en tinto. En aceite de oliva, estabilidad en los precios. Según fuentes del Estepa, no se han registrado cambios, ya que solo los lampantes anotan un recorte, quedando a 1.725 euros por tonelada. En aceite virgen se cerraron operaciones a 1.900 euros y en extra a partir de 2.350 euros por tonelada. En la lonja de Extremadura, repeticiones generalizadas. Y en los frutos secos,
pues la lonja nacional de almendra de Mercamurcia ha retomado su actividad tras el parón de Semana Santa, registrando bajadas muy importantes de hasta 22 céntimos que han afectado a todas las variedades de almendra, incluida la ecológica, que hasta ahora era la única que anotaba subidas. Las cotizaciones se han situado entre los 4,99 euros por kilogramo de la comuna y los 9,08 euros de la ecológica. El descenso de las cotizaciones en California y las buenas previsiones de cosecha se encuentran en las principales causas de esta evolución.
Finalizamos así esta primera parte del comentario.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Nos vamos a Bruselas. Los 27 ministros de Agricultura europeos han firmado una declaración conjunta en la que piden a la Comisión la aprobación urgente de medidas adicionales para el sector agrario en el marco de la crisis provocada por el coronavirus. Señalan que ya hay sectores muy afectados por esa crisis y que el impacto a medio y largo plazo podría ser potencialmente severo y duradero para los agricultores y ganaderos europeos, para la industria agroalimentaria y para la economía rural. ¿Y qué es lo que ha dicho el comisario, Eugenia?
El comisario ha dicho que las medidas de intervención en los mercados no figuran en la agenda de la Comisión Europea por su coste presupuestario, a pesar de que las están pidiendo las organizaciones agrarias y los Estados miembros de la Unión Europea. El comisario Janusz Wojciechowski lo dijo el pasado miércoles en una comparecencia ante la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. Admitió que serían necesarias ese tipo de medidas en ciertos mercados, como el lácteo, los de carnes, flores y ciertas frutas y hortalizas, pero señaló que no hay margen en el presupuesto para financiarlas. Dijo que se están estudiando las peticiones que ha recibido, pero insistió en que el presupuesto del actual periodo 2014-2020 está prácticamente agotado y que todavía no se ha aprobado el de 2021.
La presentación de la estrategia de la Granja a la Mesa por parte de la Comisión Europea sufrirá un nuevo retraso y podría dejarse para finales de año. Estaba prevista su presentación para el 29 de abril y, en principio, lo que sí habrá el 29 de abril es la presentación de las nuevas propuestas de la Comisión Europea sobre el marco financiero y presupuestario para el periodo 2021-2027. ¿Se mantendrá el dinero destinado a financiar la PAC o se volverá a reducir? He ahí la gran incógnita. Y la epidemia de coronavirus está poniendo de manifiesto la importancia de contar con un sector agrario y alimentario fuerte y de no depender demasiado de países terceros en el abastecimiento de alimentos. Cada vez hay más voces que reclaman que se mantenga un cierto nivel de autosuficiencia. Esta semana lo ha dicho el presidente francés Macron, que ha hablado de recuperar el control y que tendremos que reconstruir una independencia agraria y alimentaria, es lo que ha dicho. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Hablamos ahora de vacuno de leche. Estamos en un momento de renovación de los contratos de vacuno de leche y esto coincide con que está entrando leche y productos lácteos y también queso procedentes de países limítrofes. Hay excedentes de leche, hay excedentes de quesos en Francia, en Portugal, y eso está entrando en España. Y eso incide también en la renovación de los contratos. Y nos va a contar su experiencia un ganadero de aquí de Madrid, don Eugenio de la Morena. Don Eugenio, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Tiene la explotación en Colmenar Viejo, ¿no?
Sí, eso sí.
¿Y qué es lo que le ha pasado?
No, simplemente que tenía que renovar el contrato lácteo con la central que me recoge la leche y les dije que teníamos que poner los costes de producción. Yo esto lo hice a través de una OP, que es la que negocia la leche que saco, y la negativa a ponerme el precio de los costes de producción en el contrato. Sin más, pienso que en este país se tienen que cumplir las leyes. Si hay un Real Decreto el cual dice que tienen que figurar los costes de producción en el contrato de compra-venta, no sé por qué no se tiene que cumplir por parte de las industrias, pero que no es un problema mío, don César, es un problema generalizado, que ninguna empresa láctea en España quiere poner los costes de producción. Luego, también, sí, dime.
No, que en el Real Decreto que salió hace poco más de un mes a raíz de las movilizaciones, pues se recogía esta obligación. Yo ya pensaba que iba a servir para muy poco y ahora, bueno, pues se está comprobando. Pero en el caso del vacuno de leche, sí se puede recoger esos costes de producción porque están calculados, ¿no?
Sí, sí. Esto ya se calculó hace 8 o 9 años en un programa del Ministerio que se llama RENGRATI, que es Red Nacional de Granjas Típicas, que se calcula los costes de producción a partir de la zona que estás o el tipo de granja que tienes. O sea, que es que está tipificado por un organismo oficial que, vamos, fuera de toda duda, como es el Ministerio de Agricultura.
O sea, que sí se pueden utilizar esos costes de producción, ¿no?
Mayormente, si lo saca el Ministerio, yo creo que es de fiar.
¿Y qué es lo que va a hacer usted a partir de ahora?
Pues seguir luchando, porque me he propuesto en este tema de que o se cumple la ley o se cumple la ley, porque la ley está para todos. Y si no, tendremos que ver en la tesitura de irme al el siguiente eslabón. Lo he puesto en conocimiento de los medios públicos. El siguiente eslabón será que tome cartas en asunto la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid. Si ellos no mueven ficha, voy a seguir para adelante, me voy al Tribunal Supremo. El siguiente paso, mire al Ministerio, y es que se va a hacer cumplir la ley, que le quede a todo el mundo claro que de esta sí que se cumple la ley, porque la ley está para todos.
Muchas gracias, don Eugenio de la Morena. Muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Que seguirá apretando, dice.
Se aprieta, se aprieta.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que defiende un plan específico de apoyo al sector ganadero para paliar los daños causados por el coronavirus, y las cooperativas lecheras reclaman medidas para evitar la saturación de los mercados por la falta de consumo. Los productores de leche de cabra solicitan medidas para el desvieje, mientras que los de vacuno esperan que la entrada de leche francesa y de Portugal no tire los precios. Y vamos ahora ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
Y empezamos con los precios del porcino de capa blanca, nueva bajada en los animales cebados en Lérida. Los lechones, por el contrario, se han parado las bajadas y han cotizado a 57 euros, repitiendo cotización. Más datos del porcino, Eugenia.
Pues como dices, los precios de los animales del porcino de capa blanca han vuelto a bajar, suman ya 5 semanas consecutivas con descensos, y es que la venta interna nacional se ve reducida al ámbito doméstico y no es suficiente. Las expectativas están puestas en la exportación, ya que la demanda procedente de China vuelve a ser significativa. En el caso de los lechones, esta semana se ha parado la tendencia a la baja y repiten.
Los precios del porcino ibérico han bajado en Salamanca, cotizaciones entre 1,58 y 1,85 euros kilo, y también han bajado en Extremadura, cotizaciones entre 16,25 y 18 euros, en este caso por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio. ¿Qué ha pasado?
Después de Semana Santa parece que se ha normalizado la situación y el mercado del vacuno está algo más activo que en anteriores semanas, lo que ha impedido que los precios bajaran de forma generalizada y con importes menores que en las últimas semanas. No hay un exceso de animales en granja, pero tampoco hay exceso de ventas. Por ello, se podría decir que esta semana es de tránsito y con la vista puesta en el inicio del Ramadán y los barcos activos con cargas hacia Libia, Líbano o Arabia Saudí.
¿Y en ovino qué es lo que ha sucedido?
Los precios de los corderos han oscilado entre descensos, aunque inferiores a los registrados la semana anterior, y también repeticiones. Pero lo más significativo de la semana es que han vuelto a cotizar varias lonjas que habían dejado de hacerlo en las últimas semanas ante la falta de operaciones, esperando que el mercado se estabilizara. El consumo interior parece que ha mejorado esta semana y los barcos están saliendo con agilidad con destino a Arabia Saudí y a Jordania.
Más de 100.000 cabezas de ganado ovino, los de mayor peso, han salido esta semana de los puertos de Cartagena y también de Tarragona, han contribuido así a desatascar el mercado español de esos tipos de animales. También han aumentado, a causa del Ramadán, las exportaciones de los animales de más peso a Francia y a Italia. Hace falta saber si cuando se pasen las compras relacionadas con el Ramadán se mantendrá esta tendencia. De momento, en la lonja de Extremadura, bajadas de precios, nuevas cotizaciones que han oscilado entre 2,2 y 2,8 euros. Y en el complejo erótico, los pollos.
Pues son pocas las lonjas que recogen precios para el pollo blanco en vivo, y las que lo hacen se fijan por debajo del euro, en concreto a 95 céntimos de euro por kilo. En conejos, la semana termina con repeticiones en los precios. Tras las últimas bajadas, las cotizaciones quedan entre 1,85 y 1,92 euros por kilo vivo. Y por último, en huevos, nuevas semanas sin cotizaciones.
¿Qué dicen los amigos de Interpork?
Pues nos quieren dar un mensaje de que el futuro es sostenible y la ganadería porcina es moderna, respetuosa con el entorno y apuesta de forma decidida por la sostenibilidad. De hecho, el sector porcino español aplica el modelo de producción europeo, el más avanzado del mundo en protección del medio ambiente. Por eso, en los últimos años, nuestras granjas han aplicado diferentes iniciativas para generar un menor impacto ambiental. Es un mensaje de nuestros amigos de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Ha sido la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería, con muchos mercados muy afectados por el coronavirus, y en ovino, por ejemplo, y caprino, los animales más pequeños siguen sin tener salida. El consejo.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Madrid.
Cuando llegues a Madrid, chulo la mía.
La Comunidad de Madrid activa un plan de apoyo al campo y a la industria alimentaria ante el COVID-19. Saludo a la consejera de Medio Ambiente, doña Paloma Martín. Muy buenos días.
Buenos días.
Las tres medidas fundamentales de ese plan, doña Paloma.
Pues mire, la primera de ellas es el reconocer el esfuerzo que están haciendo los agricultores, los ganaderos y la industria alimentaria. Nosotros sabemos que el campo suma en la Comunidad de Madrid, que están teniendo un papel extraordinario en el suministro de alimentos, pero que también encuentran dificultades al tener cerrados canales de distribución como hoteles, restaurantes y cafeterías. Por lo tanto, ofrecemos a través de este plan medidas económicas y fiscales de promoción de productos locales y de cercanía y la búsqueda de canales de comercialización alternativos.
¿Alguna medida concreta?
Pues mire, el plan de choque tiene 10 medidas que van a llevar al campo madrileño respuestas concretas y van a poner liquidez en manos de los agricultores y ganaderos. Por ejemplo, el pago de las cuotas a la Seguridad Social de los meses de marzo y abril para los autónomos. Esa promoción de productos locales y de cercanía. La figura del agrogestor para ayudarles con ayuda profesional y orientarles en las necesidades que tienen. Y esa búsqueda de canales de comercialización alternativos para dar respuesta a estas necesidades que están mostrando y que usted mismo comentaba con el ovino y el caprino.
Y dentro de un rato la presidenta de la comunidad va a entregar plantones. Explíquenos usted qué es lo que va a hacer.
Sí, con la presidenta Ayuso vamos a hacer entrega de semillas que hasta ahora vendíamos cada año a los agricultores. Son más de 400.000 plantones de alta calidad, de cebollas, tomates, berenjenas, por citar algunos ejemplos, para que los agricultores optimicen al máximo su producción. Es una de las 10 medidas de este plan de choque que está dirigido a un sector de 12.700 agricultores y ganaderos y una industria alimentaria que da empleo directo a más de 20.000 personas en la Comunidad de Madrid.
Pues muchas gracias y que vaya bien ese acto de entrega en Arganda, en el centro de Limidra, ¿no? En Arganda. Muy buenos días.
Allí vamos a ir. Muchas gracias. Buenos días.
Doña Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente. Un consejo.
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones. Pieza entera, porción o loncheado. Siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del jamón ibérico.
Ténganlo en cuenta cuando vayan al súper ahora. Tu canción, Cinta.
Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón.
Los ganadores de hoy, Mamen.
A través del correo, Manuel Delgado, que escribía desde Málaga y decía pistachos. En Facebook, el afortunado es Sergio Cruz de Alicante, que decía que lo que más come ahora es arroz y pasta. Y por último, en Twitter, se lleva el premio Javier Bodas Ortega, que apuntaba a cerveza.
Y el mago Juanjes, ¿qué es lo que más consume ahora estos días que antes no consumía?
Bueno, pues estos días lo que más consumo son yogures. porque estamos aquí en este confinamiento. Bueno, yo espero que termine pronto. Solamente, César, agradecerte que haya sido yo tendencia. El hashtag que has tenido con mi persona en homenaje a la magia, te lo agradezco. Estos días estoy recordando sobre todo la época que tuvimos en la atalaya, la magia que hacíamos, y muchos de los juegos que estoy haciendo estos días y estoy ofreciendo al público son los juegos aquellos que hacíamos en la atalaya, que fue una de las épocas más bonitas de mi vida. Yo creo que la nostalgia estos días me invade con el recuerdo en este confinamiento.
Bueno, pues en nuestra página web, www.agropopular.com, pueden encontrar ustedes todos los días los trucos de magia que proporciona el mago Juanjes. Y también pueden encontrar ahí toda la información actualizada, el sonido del programa, todo lo que hemos contado y lo que no hemos contado porque se nos ha quedado en los micrófonos. Está en nuestra página web, www.agropopular.com. Ahí pueden suscribirse también a nuestro boletín informativo que recibirán gratuitamente todos los días en su correo electrónico. Recuerden, www.agropopular.com. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días, pásenlo bien.
César Lumbreras.
Agropopular.